Total, que seguramente el trabajo de algún hombre o mujer en una cocina le ha sorprendido, le ha doblado la mano, ha dicho, pero ¿cómo se ha hecho esto? ¿Qué difícil es eso? Pero qué bueno está. Chiquitito, bien equilibrado, qué maravilla.
¿Cómo se le ha ocurrido?
¿Cómo se le ha ocurrido? Aquí en Sevilla hay un restaurante que es sobre tablas, que está haciendo comida comestible, comida comestible. Y artísticamente muy bien preparado. Y está siendo una sensación, una sensación, una joven mujer al frente de la cocina. Y eso lo aconsejo a todos. ¿Y alguna última impresión que hayáis tenido antes de...?
Yo no sé si visteis el documental del Buggy cuando salió, que fue una maravilla de documental, y decían que ellos se tiraban todo el invierno trabajando los platos del verano, investigando, y que tiraban muchísimo, con una pizarra allí puesta, y se veía cómo trabajaban sobre los platos, sobre cada plato, que luego en verano era cuando salían, ¿no?
Y no solamente sobre los platos, sino sobre la manera de comer.
Claro.
Hay ahora una pequeña tendencia, digo pequeña porque la han puesto en práctica, que yo sepa, dos establecimientos, el de Nacho Manzano en Asturias y aquí en Madrid el Abarra, y es darte el menú al revés. Empezar con los platos más poderosos y terminar con los platos más ligeros. Es una manera de aguantar un menú largo. ¿Qué ocurre cuando empezamos al revés? Sí. Que es lo tradicional, que cuando llegamos a los platos importantes nuestro estómago está ahito. Ya no da más de sí. Fijaos cómo le dan vueltas también incluso a la manera de comer.
¿Qué tal, Begoña? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Begoña, buenos días.
Bueno, pues yo lo único que iba a contar que estoy jubilada, estando de viaje pues por Extremadura, pues ya la noche teníamos pensado ir ya al hotel a dormir, y bueno, pues paramos en un sitio a cenar y miramos la carta, queríamos algo caliente y ponían que lentejas con foie y hongos. Pues bueno, tardaron su tiempo porque parecía que eso había todavía que darle el último cocinado o lo que fuese. Y cuando salieron, pues sí, un plato muy grande con un huequito en el medio que iban dos cucharas de lentejas y francamente no encontrábamos ni el foie ni los hongos, ni sabía. Y cuando vine el camarero con la cuenta y digo, oiga, pregúntale al camarero o al cocinero a ver, ¿dónde estaba el foie y los hongos? No, que no, que claro, que no tenían, que habían puesto... Aquello fue tremendo, nos fuimos casi sin cenar, porque ya era una muestra, no era cena, era una muestra, o sea, en fin, un desastre. Esto de que los de diseño sean unos platos muy grandes y que te pongan dos cucharadas, pues bueno, a veces según en qué momento, pero lo normal es, si no quieres más, pues lo dejas y ya está, que te pongan un plato en condiciones. Y luego claro, otra cosa que quería comentarles, si puedo,
claro.
Antes estaban hablando de los niños y las bebidas de alcohol y esto. Bueno, yo creo que en España, en todas las casas, tenemos un armario con alcohol, que a mí si me falta una botella o dos, a lo mejor si no llevo buen control, no me entero. Pero segundo, mi hijo, estando en Estados Unidos con 17 años, un grupo de amigos de 5 o 6 compraron unas cervezas. Había unos de 17 y otros de 18. Fueron a un chale de uno de ellos y entraron en casa. Y estando en casa, les tocaron el timbre a la puerta y eran unos policías. Les debían de haber visto, entraron a la casa. ¿Quién son aquí los responsables? Bueno, ¿los padres? No, no están. ¿Quién es el de la casa? Este, ¿cuántos años tenéis? A ver, pam, pam, pam. Cada uno a vuestra casa, les quitamos las cervezas y mi hijo vino asustado de cómo funcionaba.
Sí, eso es verdad. Bueno, es como usted lo cuenta. En Estados Unidos no se puede servir alcohol a alguien menor de 21 años. 21 años. Uh-huh. 21 años. Y te piden identificación. Y si a veces ponen trampas, como contaba antes, y va uno menor de 21 con alguien mayor. Y si le sirven la cerveza, en ese mismo momento está poniendo la cerveza y le ponen la esposa en la muñeca al camarero o al responsable del local o al que sea. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Alguna sorpresa interesante?
Pues sí, hace un mes o así comí con mi novia en un restaurante de Salamanca, que no sé si se puede decir el nombre.
Sí, puede usted decir lo que quiera.
Bambú, está cerca de la Plaza Mayor, sitio muy, muy bonito. Y nos pusieron una torrija una torrija, vamos, de las de toda la vida. Y por encima llevaba cebolla caramelizada, foie y una lonchita de ibérico de guijuelo, de jamón. Muy rico, la verdad.
O sea, una torrija dulce.
Una torrija dulce y combinaban con el salado del foie y el jamón.
No, qué original,
¿no? Sí, no, es que bueno, el combinar foie. El foie con el dulce pega
sí,
mucho.
Sí, sí. Bueno, ya hay un montón de recetas. ¿Habéis probado el Ferrero Rocher de foie gras?
No.
Bueno, pues en apariencia es la bolita de Ferrero Rocher de toda la vida. Sí. Lo único que es, y son almendras lo que forman parte de la cobertura, y por dentro es foie gras. Sí. Entonces, claro, lo que te estás comiendo en realidad no es un bombón de chocolate, sino un bombón de foie gras.
Pero también
que ya existía.
¿O no?
No, en este caso no. Hay una receta de foie gras, chocolate y almendras que hizo Iñaki Rodaballo en 2014, que ganó el premio del concurso de tapas de Valladolid, que eran unos falsos percebes de foie gras.
Sí, eso se ha comido.
Que llevaba chocolate sobre pan de maíz, gelatina de vino y aire de espuma de mar. Uh-huh. Estaba riquísimo.
Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le ha sorprendido últimamente?
Bueno, la verdad es que últimamente las sorpresas van por todos lados, ¿no? Desde el tema de las composiciones hasta lo que son los ingredientes. Y yo me acuerdo de un plato que cocinó Víctor Gamero para unas jornadas del salmón aquí en Sevilla. Porque todo tiene que concordar y todo tiene que, digamos, todo tiene que funcionar. Y este plato era un taquito de salmón con un aliño y con una planta eléctrica. Uf. Con sensaciones eléctricas se llamaba. Sí, y resulta que esta es una planta propia de Brasil o de Perú, que se llama Agmelia oleracea, que efectivamente cuando la masticas y te la pones en la boca te da como una pequeña descarga eléctrica. Pero es que además funcionaba en el plato perfectamente. Es decir, que a veces no es solo el enunciado largo o solo el, digamos, lo que el cocinero pretenda, sino que la cosa tiene que funcionar en el plato y en la boca.
A mí la acmella me da un mal rollo, macho. Me deja la lengua dormida. Sí, sí.
Yo no lo he comido. No,
solo una vez, hace muchos años, cuando se empezó a usar esta florecita, que es de color amarillo, redondita,
¿y te da?
Pero que da un mal rollo.
Bueno, Toni es una experta conocedora de las mejores mesas de España.
Pues casi sí, pero mira, fíjate, el último sitio que he estado ha sido en el Corral de la Morería, con ese menú especial que hace David García, y me sorprendió mucho, incluso comí pichón, que no es así, pero que no soy muy dada a ello, pero estaba maravilloso, ¿eh? Uh-huh. Y unos tallarines de calamar impresionantes.
Te diré que es de Bilbao, ahí lo dejo.
El Corral de la Morería, que ha conseguido la estrella Michelin, y ojito con este restaurante
pequeñito.
A mí
me encantó.
Al que, por cierto, Carlos, estamos invitados,
sí,
esto sí, lo voy a entre comillas.
¿Ah, sí?
Hace ya bastante tiempo, porque está como loco. Sí, señor del Rey, que vayamos allí.
Y me han hablado maravillas.
Pues es una maravilla. A mí me encantó.
Pues,
de
¿sabes cómo se enamoró de ese sitio? Le llamaron para una cita, para ver si cocinaba, y él fue sin muchas ganas. Vio el flamenco, vio cómo estaban cantando allí, se puso a llorar, se enamoró y dijo, yo tengo que hacer algo que tenga que ver con ese arte. Y por eso se quedó.
Vale, qué bueno. Juan Antonio, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué ha descubierto usted, Juan Antonio?
Pues mira, yo he descubierto un plato que se llama ramen de cocido.
¿Ah?
Y este ramen de cocido, sí, bueno, lo ponen en un restaurante que se llama La Tasia, en Madrid, en el Paseo de la Castellana.
Muy buen restaurante.
Chiquito. Sí, es un restaurante fantástico. Y entonces este plato está basado en el cocido madrileño, pero bueno, luego tiene toques como orientales, como cocina asiática, porque los cocineros son dos hermanos que se formaron en Singapur y en Perú, entonces tienen una cocina como fusión entre Perú y asiática, y la verdad es que sale fantástico. Yo creo que le dieron un premio al cocido innovador, no sé si año pasado o algo así, pero el plato es extraordinario, pero es como si te metieras en la boca un concentrado de cocido, no lleva fideos y tal, pero bueno, es fantástico.
¿Y se llama, me ha dicho?
Ramen de cocido.
Fíjate,
ramen es una sopa. Es una sopa tradicional japonesa. La toman los japoneses, pues a sorbos además. Incluso si se escucha el sorbeteo de la sopa, no pasa nada, no es de mala educación. Y son sopas con distintos ingredientes. O sea, hay sitios especializados solo en este tipo de sopas. En el ramen.
Y usted, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué descubrió, bueno, Antonio?
Pues yo soy mucho menos sibarita que todos estos señores que me han precedido. El caso es que yo ya había ido más de una vez a este tipo de restaurantes que te sacan 12 platos de 2 palmos cada uno con un pequeño hoyito en el centro donde te ponen un canapé, te ponen unas tapas y hace así y sacan humo, que parece juegos de manos, ¿no? Parece que estés en una sesión de magia. Yo había ido alguna vez y no son de mi gusto, me parece que te toman el pelo. Pero bueno, el caso es que este verano pasado, creo que fue el verano pasado, fui con mi mujer porque se empeñó que quería ir a un restaurante de este tipo. Yo tengo un apartamento en Javea, me gusta Javea tanto como Torrevieja, Naranjo.
El caso eso es imposible.
Bueno, pues aún siendo imposible. El caso es que se empeñó en eso y cogimos un escarabajo que tengo yo por allí y nos vamos, tacatac, a un restaurante que ya le habían dicho que era muy bueno y nos dijeron que estaba bueno. Dice, a ver, fin de semana para este verano va a estar mal. Yo digo, madre mía, ¿cómo está el tema? Si usted quiere, le busco un hueco para septiembre o algo así. El caso es que digo, mira, vámonos. Y nos fuimos a otro, que había en la zona del Tosalet, no sé si la conocen ustedes, en Javea, un hotel que te como todos estos que le estoy hablando con gorritos Michelin y todo esto. El caso es que, bueno, entramos allí y nos dice, bueno, ¿tienen reserva? Pues no, pues entonces solo podrá ser el menú Delicias del Mar o no sé qué cosa. El caso es que entramos en un comedor, la mar de bien puesto, todo el mundo extraordinariamente arreglado para como vamos por la playa normalmente, ¿no? Todos muy muy bien puestos, nos atendió una señorita maître, todo muy educado, muy fino.
Al grano, ¿y la comida?
Y nos sentamos. El caso es que yo veía por los de alrededor que les iban sacando pues este tipo de platitos y tapándole con la tapa y tal. El caso es que nos llega a nosotros y nos saca un platito de estos a cada uno y nos da 2 auriculares. Y digo, ¿y esto?
Para escuchar el
Dice,
mar.
Esto es para escuchar el mar. Porque así, mientras usted se come este plato, lo degustará mejor escuchando el mar. Y yo le digo, ya, pero estamos en Javea. En Javea para escuchar uno el mar. Vamos, si estuviéramos en Teruel, yo comprendo que Teruel ahora que está tan de moda por el señor este del voto, que por cierto, haciendo un inciso, este señor toda la vida ha vivido en Valencia, ha ido al colegio de mi cuñado, ¿eh? Y sale en la orla al lado suyo en el colegio del Vedat, en Valencia. O sea que vamos, pero esto es un inciso. El caso es que, vamos, yo me quedé realmente sorprendido para que en Javea me tuvieran a mí que poner unos auriculares para escuchar el mar, y ahora con los auriculares escuchamos el mar y nos comimos todo lo que nos sacaron, que era todo muy bueno, pero realmente me parece un poco ridículo eso de ir comiéndote 12 canapés.
Claro, y además se entiende que mientras llevas los auriculares no hablas con el otro, ¿no?
Sí, no, el sitio era un sitio con una luz tenue, muy suave, todo el mundo bien vestido, y todo en silencio. Era algo que no era lo propio de un restaurante.
Muy bueno, ¿eh?
Gesto monumental del Fat Duck, que tiene estrellas Michelin en el Reino Unido. Fue el primero que hizo esto de los auriculares cuando la gente comía, y fue una sensación en su día. Ahora ya es una antigüedad de narices. Pero claro, nos tenemos que remontar a, no sé, 15 años atrás.
Y ¿Qué mar pone? ¿Uno bravío, uno más tranquilo?
Pues dependerá,
relajado del plato,
oye,
¿no? Claro.
La experiencia que yo no he conocido, no sé si Tony ha tenido esa gran suerte de comer en esa mesa del siglo XXII de Paco Roncero.
No.
Ese espectáculo que cuesta un ojo de la cara, pero claro, es que es un espectáculo de muchas horas. Ahí te ponen proyecciones, sonidos, todo táctil, mientras comes. Y creo que es una cosa alucinante.
Yo lo he leído, nada más.
Alucinante.
Yo no he tenido la suerte tampoco. Encima de una vaca y así coges el aire.
¡Cómo mola!
¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Alguna cosa que le haya sorprendido últimamente?
Pues precisamente también, como el chico de antes, en Salamanca, en una pulpería, una hamburguesa. Uh-huh.
Uh-huh. Una marisquería muy buena, que ponen todo, no tienes que, haces cola, y bueno, te van sentando, y cuando nos toca a nosotros, pues un pulpito, el mejor pulpo que he probado, unas gambas, y de repente dice, bueno, tengo una hamburguesa especial, digo, una hamburguesa en una marisquería, y digo, vamos a probarla, y resulta que llega la hamburguesa, y al meterla a la boca, aquello era maravilloso. Era un pan de alga, de repente lo que era la carne de la hamburguesa era un centollo sin caparazón ni nada, de vivero. Qué bueno. Lo que imitaba la lechuga era un trampantojo que hablabais antes de ello. Sí. Lo que imitaba la lechuga era un alga crujiente, lo que supuestamente era la mayonesa era como una salsa alioli riquísima y las patatas fritas eran calamares. Uh-huh. Eran rabitas de calamares exquisitas, pero exquisitas.
Y qué maravilla, ¿y dónde está eso?
Eso está justo enfrente de la estación de tren de Salamanca, Pulpería Paco, y maravilloso. Y luego también, si te lo puedo decir, otra que es una croqueta, que hablabais de ella, pero no es croqueta, es simplemente un carpacho de presa ibérica con queso de cabra por dentro, hace forma de croqueta, con una salsita de Oporto, y eso ha sido en Béjar, una tienda pequeña de degustación que hay, que te dan una degustación de vino con cervecitas y te maridan unos pinchos una vez al mes o si lo encargas. Y eso es riquísimo, pero riquísimo. Una croqueta súper fina, fina, que te piensas que es croqueta, pero igual, son trampantojos.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Bueno, enhorabuena por vuestro programa. A ver, yo te voy a contar, yo te llamo desde Ponferrada. Uh-huh. Aquí en El Bierzo comemos de maravilla y muchas veces hay sitios que no sabemos que existen o que están en pueblos muy pequeñitos y que si no nos coincide que nos invitan o nos llevan, no los conocemos y hacen unos platos excelentes. Yo vivo en un pueblo que se llama Villa de Palos, que está cerquita de Ponferrada. Y ahí hay un hotel rural que se llama La Tronera, que precisamente le acaban de dar hace unos días el plato Michelin del 2020. Uh-huh. Bueno, pues ahí en el 2018 tuvo un premio a La Torrija en León, a nivel nacional. Vale. Uh-huh. Entonces fuimos a comer. Ellos tienen el menú degustación cada temporada, el de invierno, el de otoño, el de primavera. Bueno, cuando llegamos al postre, nos sacó lo que era un huevo cocido. Tú ves un huevo cocido blanco ahí en un plato y nos dijo, bueno, ahora vais a probar una torrija. Entonces nosotros dijimos, bueno, sí, eso lo dices tú. Bueno, era espectacular. Espectacular, era un huevo cocido tal cual y lo abrías, lo comías y estabas comiendo una torrija exquisita, exquisita, exquisita.
Ya. ¿Y cómo lo hacían?
Es que Miguel hace mucho plato en este estilo fusión, en sus menús de degustación, tú vas a comer el menú de degustación y son 8, 9 o 10 platos que él te va sirviendo en un orden determinado, según los tienes que probar, y están todos exquisitos, la verdad. Si alguna vez venís por El Bierzo, aunque tenemos unos restaurantes exquisitos, la verdad, merece la pena venir a comer o a cenar a La Tronera.
Y usted, Pepe, buenos días, ¿qué ha descubierto por ahí? Hola, Pepe.
Pepe le dice que no está.
No, Pepe...
Hoy el taller de radio no funciona, ¿eh? No, pues vamos a ver. No funciona porque estamos hablando de lo más moderno de la cocina y está metiendo una caída de la espera.
Es el contraste.
Que no tiene nada que ver.
No. La tradición y la modernidad, claro, pueden ir, claro, de la mano.
Referencia,
no pasa
fusión,
nada.
Claro, al norte... Hay que atenderle, Eduardo.
Claro, no. Si todo está pensado al milímetro en este programa, menos algunas conexiones telefónicas. Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Pues nada, bien. Mira, yo te cuento, tenemos un restaurante pequeñito aquí en Villafranca del Castillo. Uh-huh. Y bueno, pues hacemos algunas cositas diferentes. Y como le he comentado a tu compañera, pues hacemos unos cubitos crujientes de callos.
Bueno.
A ver, ¿y eso cómo es?
Pues esto, bueno, pues es muy curioso porque cuando la gente lo ve se sorprende, pero es muy sencillo, se puede hacer en casa perfectamente. Y es cuando tú haces los callos, unos callos tradicionales, pues con la gelatina del callo se queda hecho una forma pues rectangular en una bandeja, ¿no? Ah. Y luego pues lo que hacemos es cortarlo en cubitos, se quedan cubitos perfectamente cortados, uh-huh. Y lo que hacemos es luego empanarlos con panko para que le dé fuerza a la hora de sujetarlos y freírlos. Uh-huh. Entonces los freímos como una croqueta y los presentas en un plato como si fueran croquetas. Uh-huh. Y la verdad es que es muy sorprendente porque al cortarlos, pues si los cortas y sale todo el jugo del callo.
Oye, qué rico
y
esto,
queda, ¿no? Queda muy chulo.
¿Y dónde están ustedes? ¿Villafranca, pues me ha
estamos
dicho?
En Villafranca del Castillo. Sí. Pertenecemos a Villanueva de la Cañada.
Sí, sí, sí.
Es una urbanización cerquita de Majadahonda.
Y usted, Roger, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, amigo. ¿Qué se ha encontrado usted?
Pues yo me he encontrado aquí por la zona del embalse Valmayor, cerca del Escorial, a pie de agua, un lugar que se llama El Náutico, y que pedí un ceviche, y resulta que me lo sirvieron, pues el ceviche tradicional, que es el pescado con la cebolla, cocido con el limón, pero me encontré con la sorpresa de que tenía unas perlitas de limón, acompañadas con un par de palomitas de maíz y boniato. Y la verdad que me sorprendió porque todo eso en boca, todo junto, era una mezcla de sabores impresionante.
Claro.
Y el marco, vamos, acompañado con esos paisajes de la Sierra de Madrid, pues brutal.
Y se llama El Náutico porque está cerca del pantano, me imagino.
Exacto, sí. A pie de agua.
Ah, son originales en la cocina, pero no los nombres.
Claro, no, pero...
Claro, se ha partido la cabeza.
O el pantano hubiera sido todavía más evidente.
Pues te voy a decir una cosa, sí. Me ha sabido a poco esto.
Sí, a mí el cubito crujiente de callo,
corto.
Yo pregunto, ¿dónde mojo las dos barras de pan que hay que mojar con callo?
Ahora llegamos a las noticias de las 11, de las 10 en Canarias, y después más cosas, muchas más. Un inevitable, inagotable caudal de cosas extraordinarias. Vamos, digo yo.
¿Y dices bien?
Seguro.